Abejorro Media presenta El Daily Diario. Hoy es lunes 26 de agosto de 2024. Comenzamos. Comenzamos esta, que iba a ser una semana de celebraciones por el primer aniversario de Abejorro Media. Bueno, oficialmente es hasta el miércoles que cumplimos un año transmitiendo ya El Daily Diario. Pero les avisamos desde ahorita para que puedan ir envolviendo sus regalos con tiempito. Bueno, con la noticia de que Berta has already danced. Es decir, ya bailó Berta. Hasta aquí llegó. Ya valió barriga, señor Deza. Y es que luego de que el último año cientos de miles de ciudadanos se movilizaron para defender la democracia y organizaron sus marchas para decir que el INE no se toca, el INE decidió tocarse solo y pagarnos a todos con menos lealtad que el equipo Tierra mandando a la nominación a No es mi culpa estar al día en los sucesos más importantes para el país y no me pienso disculpar. El caso es que con 7 votos a favor y 4 en contra, los consejeros del INE aprobaron 364 legisladores para Morena y sus morrémoras, el Partido Verde y el Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados. Lo que el INE acaba de aprobar básicamente garantiza la capacidad de Morena para realizar reformas constitucionales sin necesidad de consultarlo con nadie, ni platicar, ni discutir, nada. Basta que el presidente dé la orden y todo se aprueba. Pero se aprueba en serio. A nivel constitucional, no como los últimos años en que ha habido posibilidad de regresar iniciativas y modificarlas. Ahora el presidente López Obrador y próximamente Claudia Sheinbaum, es decir, el presidente López Obrador, van a poder hacer lo que se les antoje, como desmadrar el Poder Judicial, desaparecer órganos autónomos o meter una reforma electoral. Es la próxima. Ahí está mi apuesta. ¿Es grave? Chingos. Chinguísimos. El gobierno federal tiene un poder absoluto que no se veía en décadas. Un nivel de autoridad como el del viejo PRI contra el que la ciudadanía luchó por años bajo la lógica de que ningún gobierno puede tener ese nivel de decisión sobre un país. Y Morena lo tiene. No porque lo haya robado, sino porque la gente se lo dio con sus votos. Y no, no estoy sugiriendo que eso signifique que todo lo que vayan a hacer esté bien porque los respalde el voto popular. Tampoco me estoy convirtiendo en un señor que dice «disfruten lo votado». Únicamente estoy diciendo que todo está sucediendo de manera democrática, sea eso bueno o malo. En este caso es malo. Andrés Manuel no mintió en ningún momento. Siempre dijo que quería reformar el Poder Judicial, desaparecer las instituciones, abaratar la democracia. Sheinbaum repitió una y otra vez a lo largo de su campaña que ella lo iba a hacer realidad. Los candidatos a diputados de su alianza llegaron con el compromiso de votar todo eso. Se vienen problemas enormes, pero nadie puede fingir sorpresa. Ni nosotros como ciudadanos que votamos en esa elección, ni la oposición que lleva 6 años sin saberse organizar para presentar alternativas. Ojalá en algún momento los demás partidos puedan hacer algo al respecto. Ojalá suficientes legisladores de Morena y aliados tengan visión para no destruirlo todo. Ojalá Sheinbaum quiera ser un poquito independiente. Pero si no, únicamente está sucediendo lo que se nos prometió durante años. Todo eso sucederá también porque el INE aplicó la ley electoral de una manera que le otorga la mayoría a Morena y aliados. Aunque tenía otras opciones, así lo decidieron. ¿Quién iba a pensar que los consejeros elegidos por Morena le harían todo el trabajo a Morena? La consejera presidenta, Guadalupe Tagüey, se defendió diciendo que el INE no quita ni regala diputaciones ni senadurías. Una presidenta, por cierto, que fue elegida por sorteo, como avisándonos lo que puede suceder con jueces y magistrados.
El sistema electoral en México es el reflejo de la historia, visión y valores nacionales. Por esto es por lo que refrendo mi respeto a la Constitución. No hacerlo es defraudar a la democracia y a México. El INE no quita ni regala diputaciones ni senadurías. La única que puede hacerlo es la ciudadanía.
La sesión estuvo marcada por desacuerdos entre consejeros y representantes partidistas. El elegantísimo representante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, incapaz de tener dignidad ni cuando gana, amenazó con iniciar un juicio político contra el consejero Martín Faz, por lo que algunos de sus compañeros denunciaron que durante el proceso fueron víctimas de amenazas y presiones.
Pero hoy la Constitución está vigente y establece las reglas que se están dando en el acuerdo. ¿Qué va a decir al respecto, consejero Faz? Que se dobló. ¿Por qué cambió de opinión de algo que usted dijo y que le acabo de leer? Eso se llama incongruencia. Y yo me pregunto, y habremos de analizar, si esa actitud no actualiza, volviendo a la Constitución, la hipótesis del artículo 110. juicio político.
Para el Senado se confirma que la 4T tendrá 83 escaños de los 128, por lo que necesitará solo 3 senadores más para lograr la mayoría calificada. O sea, convencer unos cuantos de la oposición, cosa que saben hacer perfecto, o simplemente esperar a que falten unos poquitos, cosa que también le sale re bien a los legisladores mexicanos. La presidenta electa Claudia Sheinbaum respaldó la decisión del INE al afirmar que actuó conforme a la ley y la Constitución, luego de lo cual les rascó la pancita y les dio una galleta, asegurando que son buenos chicos y pronto los va a mandar a una granja súper padre donde podrán correr libres con otros INEs igual de felices.
Pues se cumplió con la ley y con la Constitución. Eso fue lo que hizo el INE. Actuó conforme a derecho. Y el tribunal, pues muy probablemente sea lo mismo, porque eso es lo que dice la ley.
Ajá. El presidente había hablado de presiones y hasta cañonazos a consejeros y magistrados.
Tienen muchas presiones, pero actuaron bien.
Del otro lado, en respuesta al veredicto del INE, Xochitl Gálvez, la ex candidata de Fuerza y Corazón por México, presentó un juicio ciudadano ante el Tribunal Electoral, exigiendo una distribución más equitativa de diputados plurinominales. Una distribución que, más que tomar en cuenta los votos, tome en cuenta el factor «me esforcé mucho, denme chance». También respaldó un amicus curiae, para los que no saben latín, significa amigos curiosos, que es cuando tienes un compa casado que se le arrima de más al compadre. Ah, no es cierto. Es un documento firmado por 150,000 personas que pide igualdad en el valor del voto.
Aquí estamos pidiéndole a los magistrados y magistradas de la Sala Superior que escuchen a los mexicanos. No puede valer más el voto de Morena y sus aliados que el voto de la oposición. Los mexicanos no le dieron el 72% de votos a Morena y sus aliados. Solo les dieron el 54%.
Y ya encarrerado el ratón, en la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados aprobaron en comisiones la desaparición de 7 organismos autónomos, entre ellos el INAI. Todavía no tienen los números y ya empezaron a votar sus iniciativas. Estos son de los que llegan al funeral a darle a la viuda pésame y fotopolla al mismo tiempo. La oposición, que votó en contra, advirtió que la reforma representa un retroceso de 3 décadas. Elimina contrapesos, afecta las inversiones y los hace sentir muy mal de su corazoncito.
Vamos en contra de la destrucción del Estado de Derecho, vamos en contra de la destrucción de las libertades y estamos en contra de una falsa narrativa que se construye todos los días. Aquí, Estado de Bienestar, discúlpenme, lo digo con todo respeto, Estado de Bienestar, cuando no hay un sistema de salud eficiente.
Morena propuso que las funciones tanto del INAI como del Coneval, IFT, COFESE, la CRE, CNH y Mejoredu, mejor sean asumidos por otra secretaría hacia el INEGI, para que así podamos ahorrar una lana que se vaya directo al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Porque esa es la urgencia principal del próximo gobierno, mantener las dádivas que ya instauró Andrés Manuel, porque esas becas no se pagan solas. ¿Y de dónde creen que va a salir el dinero, jóvenes? ¿De dónde? Bien padre que tu abuela tenga por fin una licuadora nueva. Nomás nos costó el acceso a la información. Ojalá los licuados le queden buenos. Tras la aprobación, el INAI alertó sobre el retroceso en derechos humanos y transparencia, la COFESE destacó los beneficios de la competencia económica para los consumidores y el IFT advirtió que la reforma afecta a usuarios y audiencias. Argumentos que en la cabeza de Andrés Manuel se escucharon como ¡ñe! El futuro líder de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, anunció que están considerando discutir la iniciativa de la reforma al Poder Judicial la próxima semana, una vez que se instale el Congreso. Monreal también respondió a las advertencias del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, sobre los riesgos para la democracia y el T-MEC, considerando que se excedió.
Pero creo que es muy desafortunada la opinión, el mensaje del embajador de Estados Unidos, porque no vamos a admitir ninguna injerencia ni ninguna intervención de nación extranjera y en el Congreso tampoco nos van a dictar leyes ni normas de comportamiento general para aplicarse en la nación mexicana.
Por su lado, el que pone el ESA en lideresa, Mario Delgado, futura Miss Suprema de la SEP, instó a los legisladores del PT a aprobar todas las iniciativas de reformas de Andrés Manuel López Obrador como un gran regalo de despedida, luego de que el presidente rechazara su idea de regalo original, que incluía un cuarto oscuro y 5 barriles de crema batida. Por cierto, este domingo en 14 estados del país y en la Ciudad de México se llevaron a cabo movilizaciones en rechazo a la reforma del Poder Judicial. El equipo de Empoderados Reporteros Judiciales de Abejorro Media tiene los detalles.
Con la consigna "Si el pueblo se informa, no pasa la reforma", trabajadores del Poder Judicial e integrantes de la sociedad civil marcharon del Monumento a la Revolución a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigir se detenga la iniciativa del Ejecutivo Federal que busca la elección por voto popular de jueces, ministros y magistrados. Las y los manifestantes aseguran que desde Palacio Nacional se continúa generando desinformación, provocando que las y los ciudadanos estén en contra del Poder Judicial. A la movilización se sumó la directora nacional de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, Juana Fuentes Velázquez, quien calificó como una burla total la falta de diálogo por parte de las y los legisladores.
Ahora no es satisfactorio saber que estamos en una lucha justa, porque se han unido tanto el sector empresarial, colegios de abogados, los propios países de donde México juega un papel fundamental también en las negociaciones internacionales, y pues bueno, hay que escuchar de vez en cuando al vecino.
Destacó que continuarán en la lucha para defender el derecho de los trabajadores del Poder Judicial y de la sociedad. Este lunes, trabajadores del Poder Judicial, así como integrantes de la JUFET, convocan a una nueva movilización en la Cámara de Diputados para concluir con una velada en el Ángel de la Independencia. Información para Abejorro Media.
El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a sus adversarios por la transformación pacífica que se está llevando a cabo en México, que es una manera muy humillante de decirles: están tan tercos que ni una vez se han retorcido. El tabasqueño aseguró que aún con los insultos y mentadas, asumió las humillaciones como parte de la lucha por alcanzar los ideales. Acompañado de Claudia Sheinbaum, el mandatario habló del costo de defender principios.
Antes de irme, quiero dejarles un certificado a los principales adversarios. Les voy a dar un reconocimiento, un título a Claudia X. González y a Loré de Mola. Voy a escoger como a 10, no mucho. Hay para más, pero...
La futura presidenta también aprovechó para responder de una manera muy humilde y tranquila a quienes dicen que su gobierno será autoritario.
Dicen por ahí que vamos a ser autoritarios, que se acabó la democracia en México. Todo lo contrario. El pasado 2 de junio, ¿quién decidió? ¿Quién va a gobernar? ¿Quién decidió? ¿Los diputados, los senadores? El pueblo de Coahuila, el pueblo de Durango, el pueblo de México.
Ricardo Anaya, ex candidato presidencial del PAN en 2018 y hombre con el atractivo sexual de una revista de muebles de oficina, fue captado por el periódico Reforma tras su retorno a México después de 3 años de autoexilio. Anaya, quien salió del país en 2021 debido a una investigación de la Fiscalía General de la República relacionada con el caso Odebrecht, declaró estar contento y listo para servir desde el Senado de la República, mostrando una de esas hermosas sonrisas que tanto tiempo lleva practicando para parecer un ser humano, sí. Aunque ha sido acusado de recibir sobornos, no existe ninguna orden de aprehensión en su contra.
Un orden muy contento y con un ánimo gigantesco de servir al país desde el Senado. Aquí nos vemos puntualitos para la sesión y ya te platicaré más.
¿Ya te registraste?
¿Ya te registraste? Ya me registré y ya me dieron mi credencial, está todo listo. Te agradezco muchísimo. Qué gusto verte otra vez.
¿Temes algo de Morena que haga algo en tu contra?
No, para nada.
Y ahora hagamos lo que nadie planeando vacaciones ha dicho nunca. Vámonos a Chiapas, en donde los habitantes de Chicomucelo y Capitán Luis Ángel Vidal me dan mucho orgullo, ya que luego de episodios de violencia y desplazamiento de los pobladores, pudieron llevar a cabo sus elecciones extraordinarias para renovar el ayuntamiento sin exabruptos. Mientras Morena no postuló candidato, la coalición PRI, PAN y PRD postuló a una candidata. El PT postuló a otra mujer y los partidos locales Podemos Mover a Chiapas y Partido Popular Chiapaneco postularon a sus candidatos por separado. La Secretaría de Marina informó sobre la incautación de aproximadamente 7.2 toneladas de cocaína en 2 operativos diferentes en las costas de Colima y Michoacán. Y pues claro que concierto norteño de multimedios encerrado en la casa de los famosos iba a sobrar coca en todo el país. El primer decomiso resultó en la detención de 3 embarcaciones con 5.6 toneladas de cocaína. El segundo aseguramiento consistió en la intercepción de 1.6 toneladas de cocaína y una embarcación. Los detenidos y el material fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Este lunes, 24 millones de estudiantes de educación básica volvieron a clase para el ciclo escolar 2024-2025. Pero en algunas escuelas, la SEP suspendió el regreso, obligando a varios padres de familia a posponer esos planes de revivir la llama del matrimonio en una casa libre de chiquillos. En Chalco, al menos 22 escuelas no tendrán clases debido a las inundaciones de aguas negras. La gobernadora Delfina Gómez aseguró que se realizan actividades de limpieza y desinfección que consisten en colgarle a cada niño un pato purific y ponerle zacate en las suelas para que puedan limpiar todo a su paso. En Baja California, los maestros de la CENTE no regresarán a clases debido a un paro de labores, mientras que en Michoacán, maestros de la sección 18 de la CENTE, pues también amenazaron con suspender las clases, porque ni modo de protestar en vacaciones, así nadie pierde clases. En información internacional, la NASA anunció que los dos astronautas que llevan 80 días varados debido a fallos en la nave regresarán a la Tierra en febrero de 2025 a bordo de una nave de SpaceX. Tiempo suficiente para que los astronautas se conozcan mejor y regresen a darles muchas explicaciones a sus respectivas familias. Originalmente, Barry Butch Wilmore y su nieta Sunny Williams debían regresar en junio, una semana después de su lanzamiento. Sin embargo, problemas con los propulsores y pequeñas fugas de helio retrasaron su retorno e hicieron que hablaran chistoso. En Venezuela, el Ministerio Público citó para hoy al abanderado de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, por una investigación en su contra, solicitándole que de preferencia llegue bien comido porque su trámite se va a tardar un rato. Y prohibido llevar chaleco antibalas, ¿eh? La Fiscalía informó que el líder opositor deberá comparecer por delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración, no admirar a Maduro, saber leer y tener pactos con demonios yanquis. La Fiscalía investiga la página web donde la oposición asegura tener publicado el 83.5% de las actas de las presidenciales del 28 de julio, que evidencian el triunfo de Edmundo González. Las autoridades en Brasil, Cuba y Colombia están preocupados por el reciente brote de Oropuche. ¿Sí era así, no, para acaso? Sí. Una enfermedad que se transmite por la picadura de mosquitos y que ya causó 2 muertes. A veces sí duele mucho el tercer mundo latino. ¿Cómo va a tomar alguien en serio una pandemia cuando le pone nombre millonario de ciudad peluche? La Organización Panamericana de la Salud emitió en julio una alerta epidemiológica por el aumento de positivos del virus de Oropouche en Bolivia, Perú, Cuba, Colombia y Brasil, donde hay un brote sin precedentes con 7.767 casos de la enfermedad este año. Desde 2023, las autoridades sanitarias iniciaron pruebas al identificar numerosos casos de personas con síntomas similares a los del dengue, zika, zague o chikungunya. Bueno, jóvenes, llegamos al final de esta emisión. Pero no se pierdan más tarde Cocinerds, el peor programa de cocina grabado en este estudio. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Compártanlos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. O envíenos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp. O vaya a seguirme también a todas las redes sociales, TikTok, Instagram y Twitter. Y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.